El Señor le bendiga. Bienvenidos al Instituto de Líderes Cristianos. Mi nombre es Armando Fonseca, colaborador aquí del Instituto, y es un gusto, un honor compartir con ustedes y estar llevando esta clase de inteligencia social en el ministerio. Agradecido con Dios por todas las cosas bonitas y bellas que hace en nuestras vidas. En los primeros capítulos de la introducción, los primeros capítulos, primeras unidades de este curso, aprendimos lo importante que es el escuchar. Dentro de nuestros ministerios es básico, es vital saber escuchar. Vimos que la inteligencia social en el ministerio es una herramienta que nos va a hacer mejorar nuestro ministerio, nos va a apoyar en nuestro ministerio. Y vimos que hay lenguaje corporal, que hay gestos, que hay emociones. Vimos que básicamente el enfoque era en el escuchar. El curso en sí, en toda su sincronía, es escuchar, oír y hablar el mensaje que transmitimos nosotros. Y en la primera parte nos enfocamos en escuchar. Ya a partir del capítulo de la unidad 5, nos empezamos a enfocar más en el mensaje que nosotros transmitimos, no nada más con nuestras palabras, también con nuestros gestos. El que habla hacia nosotros nos transmite con gestos, con emociones, lo que quiere presentarnos, ya sea un problema o una situación. Y nosotros como líderes, como personas que servimos al Señor, ¿de qué manera transmitimos el mensaje? Nosotros somos el mensaje, pero ¿de qué manera hacemos que nuestros oyentes se compenetren, se centren, se involucren, sientan el mensaje que transmitimos? Vimos maneras de ser agradables para tratar de mejorar cosas desagradables en nosotros y poder tener mejor impacto en nuestras audiencias. Y algo que vamos a ver en esta sexta unidad que concierne al carisma y a la actitud que tenemos. Muchas veces no somos llamados, no tenemos el don de Dios, y a veces nos autollamamos o nos autonombramos, pero es importante que el líder de Dios, primeramente el llamado de Dios, sentido y guiado por el Espíritu de Dios, llena nuestras vidas, y empezamos a ver que el carisma y la actitud que tienen nuestros es importante para que nuestros oyentes reciban un mejor mensaje. Vamos a definir qué es la palabra carisma. La palabra carisma es un término potente, poderoso, pero a menudo es muy incomprendido. Se le da a veces cierto significado erróneo. Se deriva del griego charisma, carisma, que significa favor o regalo divino, o otros lo traducen como regalo inmerecido. Y su raíz es caris, que quiere decir gracia. O sea que la raíz es ese regalo, la gracia de Dios traída a través de Jesucristo. El entrar en la gracia de Dios a través de Jesucristo es un regalo que Dios nos ha dado. Pero también en esa palabra encierra que dice la Escritura que el Señor dio dones a los hombres y que el carisma es algo que no todas las personas lo llegan a tener. Pero es importante que el líder, el servidor del Señor, entienda realmente lo que es el carisma. Todos deseamos tener carisma. En el sentido moderno, todo el mundo quiere ser el agradable, el que tiene el inspirador, todas esas cosas que a veces tergiversan la palabra de Dios. Todos deseamos tener carisma. En el sentido moderno, cuya definición el diccionario dice, es una cualidad de liderazgo especial e inspiradora. Algunas parecen tener carisma de forma natural, otros trabajan duro para alcanzarlo, algunos lo tienen en persona, pero lo pierden en otros lugares. Algunos, de la manera de cuando están en una situación personal o más familiar, manifiestan ese carisma, se manifiesta el carisma hacia los demás, pero en otros lugares de mayor audiencia, ese carisma se pierde y se cae en una indecisión, en una falta de seguridad. ¿Cuáles son las cualidades del carisma? El carisma es la confianza personal, en contraposición a la confianza en el trabajo. Es simplemente la sensación de saber lo que estás haciendo. El carisma es comodidad, es la capacidad de nunca dar una apariencia de incomodidad. Cuando la gracia, y más la gracia de Dios, toma control de nuestras vidas, no hay inseguridades, no hay incomodidades, hay un relajamiento, hay una seguridad de que Dios está respaldando. Es un regalo de Dios. Es realmente la capacidad de provocar sutilmente que otros reaccionen ante ti en contraposición a tu reacción ante ellos. Las personas con carisma parecen tener el control de sus vidas, parecen tener un objetivo, una finalidad, un sentido de hecho, una misión y más que nada una visión de lo que se quiere hacer. ¿Cómo obtener carisma? ¿Obtener carisma? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Tienes objetivos o una misión en la vida? ¿Proyectas optimismo? ¿Otros recurren a ti por tu liderazgo? Las personas no carismáticas se pasan la vida haciendo méritos para con los demás con la esperanza de que puedan ser aceptados. Pero el que tiene el carisma, hay ese no natural de que la persona lo pone en lugar de liderazgo. ¿Por qué? Porque trae el llamado, trae el don, trae aquella gracia en sí. Las personas carismáticas no dudan de su capacidad para añadir valor a una situación a fin de seguir adelante con su misión. No hay tropiezos porque está la seguridad de que la visión y el plan, ya sea el de Dios o la visión para ellos con su ministerio, aunque haya tropiezos, van a seguir adelante. El control de la atmósfera es el control del tiempo y el espacio en el que trabajas. Control de la atmósfera en su primera parte. Cuando controlas la atmósfera, no estás operando en el tiempo de otras personas. Estableces tu propio ritmo de velocidad para decir las cosas. Haces una pausa y regulas tu ritmo de habla para lograr el máximo impacto. No le tienes miedo al silencio. Estás con todo el control de la atmósfera porque en la gracia de Dios está el carisma y el control de la situación. No reaccionas ni te sientes inhibido por el espacio físico o por las personas. Haces gestos, te mueves eficazmente y asertivamente cuando y cómo te plazca. Ya sea de atrás de un púlpito o en el piso de una fábrica. En todos los lugares muestra la seguridad. En todo lugar muestras que la gracia de Dios, que tú eres el mensaje y tienes la seguridad de que Dios te está apoyando. y de que tú eres la persona segura que los demás esperan tener. Usas tus ojos, expresas una gama de emociones, modulas tu voz intencionalmente, no como si fuera una serie de escopetazos esparcidos por toda la habitación. Miras directamente a los ojos de los demás y utilizas tu voz y tus ojos como un rifle. Hay impacto a la hora de tus mensajes. Cuando hay control de la atmósfera, cuando está la situación en confort, que no te sientas incómodo, que te sientes relajado, las personas que escuchan lo van a percibir y vas a poder tener un control de la situación. En una sala de 30, 50 o incluso de un centenar de personas, eliges a cualquiera con quien desees hablar y ¡boom! Puedes dirigir hacia él tu voz y tus ojos. Vocalmente y a través de tus ojos puedes expresar una gama de emociones, incluyendo diversión, emoción e incluso ira cuando sea apropiado. Todas estas habilidades están incluidas en el control de la atmósfera. Tienes que lucir firme, seguro, centrado, feliz contigo mismo, feliz con el ser, no el tener. El tener, todos tienen bienes materiales, tienen comodidades, tienen vehículos, tienen dinero, no. Pero el ser, el carisma y el don, no todos lo tienen. Y debes transmitir tus ideas y mostrar tus sentimientos con convicción de lo que crees y en quién crees. El humor puede ayudar. Por supuesto, la capacidad de no responder siempre de manera predecible también ayuda. Pero todo esto significa tomar riesgos y mucha gente no quiere hacer esto. Si controlas la atmósfera, de manera adecuada, estarás proyectando un valor agradable sin arrogancia. La capacidad de hacerlo de manera consistente te llevará más allá del carisma. En el control de la situación, en el control de la atmósfera, en ese ambiente agradable que tu mensaje, apoyado por el Espíritu Santo, está creando, vas a proyectar algo agradable hacia las personas. Vas a dejar huella, enseñanza en tus oyentes. Vas a dejar lo que quieres transmitir en tus oyentes. Vas a dejar el tema, lo que planeaste basado en la oración, en el corazón de cada persona, en su mente y en sus emociones, en su caminar con el Señor. Controlar la atmósfera no significa necesariamente que hables todo el tiempo. De hecho, si aprendes a hacer preguntas interesantes, podrás controlar los temas que se discuten y al mismo tiempo, hacer que el oyente se abra y que él o ella puedan comunicarse contigo. Es en el momento, en una relación personal, en el momento de un intercambio de entre dos personas, una comunicación entre dos personas, también es importante que hagas pausas a la hora de hablar para que la otra persona también se abra y pueda comunicarse con uno. Hay una gran diferencia entre un termómetro o un termostato. ¿Qué somos? ¿Eres un termómetro o eres un termostato? Según la oradora motivacional Zig Ziglar, los líderes son termostatos. Ellos establecen la temperatura adecuada. aquellos que no son líderes, los que no traen el carisma, los que no traen el don, los que no tienen el llamado, los que no traen el liderazgo mostrado por Dios, son termómetros. Suben y bajan conforme a las condiciones que ellos consideran que están fuera de su influencia. Pero el termostato, el que tiene el llamado, el que tiene el carisma, es el que establece la temperatura adecuada. Nada de favoritismos en tus relaciones interpersonales. Esto es muy, muy importante en cuanto al control de la atmósfera. Las personas que controlan la atmósfera no cambian según con quién estén en la habitación. Son conscientes de los intereses de la audiencia. Pero si están en el castillo de Windsor, no se postran ante la reina ni hablan de manera informal con el jardinero, o con el estrabotas, o con el cocinero, o con el mesero, actúan cómodamente, bastante parecido a la manera en que lo harías en la sala de su casa, sin importar con quién estén. No hay favoritismos. La persona que crea el ambiente y controla el ambiente no tiene un favorito. No halaga inadecuadamente o excesivamente, sino por el contrario, por igual a todos, la audiencia es la misma, todos son almas, todos necesitan a Jesucristo, todos tienen necesidad de perdón, todos son valuables ante los ojos de Dios, tienen un valor especial ante los ojos de Dios. Porque dijo, Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios mismo le dio el valor por igual a cada persona. Entonces, en un ambiente donde la audiencia es grande, no debe existir favoritismos ni hacer halagos que no vienen al caso. Una persona con un llamado, lo que hemos estado viendo, el carisma, por sí solo controla la situación, el que tiene el don, el llamado, controla la situación y hace una atmósfera agradable porque está respaldado por ese llamado. Los líderes cristianos con un llamado van más allá de su carisma. Enriquecen el carisma, enriquecen el talento, enriquecen el don que Dios le dio, enriquecen las cualidades que Dios le dio. Y esta clase es vital, es importante, porque nos podemos preguntar por qué me está, en qué me puede servir esto. Es un enriquecimiento de su ministerio y los líderes cristianos con un llamado en cada situación y en cada lugar lo ven de una manera optimista y ven una manera de brincar hacia un nivel mejor para el mejor desarrollo de sus ministerios. Va más allá del don que ya trae en sí. Por parte de Dios. Filipenses 3:14 nos muestra las palabras del apóstol Pablo que dijo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La meta en cuanto a nosotros es llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, llegar a tener el carácter de Jesucristo. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra de Dios. Entonces, tenemos que ir más allá, enriqueciéndonos. Dice que Jesucristo crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces, el Instituto de Líderes Cristianos hace énfasis en el Espíritu Santo que controla nuestras vidas, pero también debemos crecer en cuanto al conocimiento para que esa gracia de Dios en nosotros mejore todavía más, para hacer mejor defensa del Evangelio, para mostrar las verdades de la Escritura con una mejor capacidad, porque tenemos que ir, proseguir a la meta, al supremo llamamiento, que es Cristo Jesús. hay un examen de actitud, no nada más queda en el carisma, en el don, sino en la actitud que tienes hacia tu llamado y hacia tu ministerio. Evalúate y haz que alguien te evalúe, ya sea un compañero de trabajo, ya sea un compañero en liderazgo, ya sea tu mentor. Y en primer lugar, ¿qué tan bueno eres confrontando directamente a otras personas cuando hay un problema sin desviar la confrontación de una manera negativa? Cuando estás en una relación personal, cuando estás resolviendo el problema y que estás escuchando, ¿y qué tan bueno eres cuando confrontas a la persona con su problema o cuando es el tiempo de interrumpirlo? Vamos a hacer este ejercicio, este examen de actitud, a reflexionar un poco en base a cada uno de nosotros, en base a nuestro ministerio, en base a nuestro caminar diario. Haremos este examen. Número dos, ¿con qué frecuencia das excusas por las causas que resultan mal? ¿Pasas la pelota o culpas a otro? No, pues no limpié la iglesia porque el hermano estaba ocupado con la música. No, pues no pudimos ensayar porque la hermana estaba limpiando la iglesia. No, pues no pudimos hacer esto porque fulano de tal. No llegamos a tiempo porque el hermano... O sea, ¿con qué frecuencia damos excusas y pasamos la pelota? ¿Eres autosuficiente? ¿Eres demasiado pasivo? ¿Eres una persona activa, autosuficiente todos los días? ¿Habla chismes? ¿Difunde rumores? ¿O creas problemas entre los trabajadores o entre tus compañeros de trabajo? ¿Qué tan bien te comunicas con tus compañeros de trabajo? Tanto al brindar información como al recibirla. ¿Qué tal eres para el trabajo en equipo? Para ayudar a los demás, para contribuir y para apoyar al personal, si es que trabajas en una empresa. Pero si dentro del ministerio de la iglesia, ¿qué tan bien trabajas con los hermanos de la iglesia? ¿Qué tanto apoyas? ¿Qué tan bien te relacionas con ellos? ¿Qué tan bien apoyas cada ministerio? ¿Eres una persona que anima a otros o los hundes emocionalmente? ¿Cuál es tu nivel general de entusiasmo? Algo muy difícil, el número 8. ¿Aceptas la crítica con humildad, sin exagerarla, pero sin restarle importancia y aprovechándola para mejorar? ¿O nos ofendemos y salto nuestro orgullo de que yo lo sé todo y yo no me equivoco y no me interesa lo que piensen de mí? No. El liderazgo, y no solamente el liderazgo, un buen cristiano debe tener la suficiente madurez para aceptar cuando uno se equivoca y verlo como una crítica constructiva y aprovechándola para mejorar nuestro ministerio, mejorar nuestra relación con Dios y mejorar nuestro trabajo dentro del ministerio. Esto es la primer parte de este principios, de esta clase que para mí en lo personal ha sido una bendición porque me ha permitido evaluar mis errores y darle gracias a Dios por mis habilidades, por mis cualidades, por mi liderazgo, o ver mis fallas y ver mis equivocaciones, ver mis debilidades, y todo con el fin de que nuestros ministerios tengan el fruto esperado por Dios, que nuestros ministerios se revitalicen, lleven mucho fruto, mejoren para beneficio de la obra y para la honra y la gloria del Señor, que eso es lo más importante. El Señor les bendiga.